¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy tenemos varios temas que tratar. Y primero que nada, bienvenidos a Libremente otra vez. Mi nombre es Javier Pascal, su anfitrión, como siempre. Y hoy vamos a hablar de cine y de un documental muy bueno que quiero que vean. Ok. Y bueno, primero que nada, quiero hablar de unas recomendaciones. Aquí tengo mis notas, porque pues hace mucho no hablo de cine. Honestamente, yo creo que ya tiene, pues, meses sin que les recomiende una película o un anime o un lo que sea. Algo que me caracteriza mucho y algo que es muy de mí. Entonces, pues, qué mejor que hoy para recomendarles algo. Y al final, bueno, más bien, a la mitad del episodio quiero hablarles un poco también sobre un documental que vi hace un buen, que espero que hayan visto ustedes. Y que si no, es una buena recomendación para, pues, estos tiempos de pandemia y estos tiempos, pues, raros, ¿no? En los que vivimos. Entonces, muchas gracias por estar aquí otra vez, como siempre. Y hoy, bueno, estamos en video igual, ya cambiamos de ángulo, como pueden visualizar. Estos son pruebas, ¿eh? Esto es nada más aquí probando para ver qué sale, ¿no? O sea, ¿cuál es el ángulo en el que me veo más agraciado? Todo esto es básicamente ego y egoísmo y vanidad. No es cierto, pero sí creo que puede ser una buena manera, ¿no?, de llegar a ustedes y pues que se sientan más como conmigo. Empecemos de lleno con unas recomendaciones. Netflix ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas muy malas. Dentro de las cosas muy buenas es la película que les voy a recomendar, y dentro de las cosas muy malas es Kissing Booth número 2. La recomendación que le voy a dar el día de hoy es Mank. Es una película que salió el 4 de diciembre en Netflix, lleva poquito, entonces todavía están a tiempo de verla sin que sea algo pasado. Y trata de otra película, sorpresivamente, que es probablemente una de las mejores películas jamás hechas. Dicho por críticos, dicho por aficionados, dicho por mucha gente. Esta película, puede que no la conozcan, puede que sí, es de 1941 y se llama Ciudadano Kane. Es dirigida por Orson Welles y él sale igual, es su debut directorial. Y es una película muy buena, honestamente. Es una película muy antigua, ya tiene bastantes años. Pero sigue siendo una de las mejores películas que yo he visto y una de las mejores películas jamás hechas, dicho por muchos. Tiene 100 en Metascore esta película. Y pues la verdad es que sí, es increíble. Es una película que yo la vi por recomendación de amigos, en especial Marino, shout out. Y por esta otra película que acaba de salir, que se llama Mank. Primero les voy a platicar un poco de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, pues como les dije, es el debut directorial de Orson Welles, que es una increíble persona. Orson Welles es el que hizo el programa de radio de la Guerra de los Mundos, en el cual miles de personas en Estados Unidos se salieron de sus casas y creyeron que ese programa era real, y creyeron que esa historia era real, y creyeron que, pues, que todo iba a valer mom, o sea, y que hubo suicidios y cosas así. Entonces es ese cuate, ¿no? Es una persona que era muy visionaria. El cuate tenía 24 años cuando grabó esta película. Entonces estaban literal en plena guerra mundial. La grabaron y la desarrollaron en toda esta década, como de 35 a 45. Pues les estrenó en el 41. Pero es como toda esta época muy convulsa en el mundo y en Estados Unidos. La película es americana y tal vez escuchen ahorita una pipa cerca de mi casa, porque no tenemos agua y nada más, es un buen dato curioso, pero bueno, ahí está el sonido. La película trata sobre un gran magnate de los periódicos, de los medios digitales, bueno, no digitales, ¿verdad?, de los medios impresos. Este cuate es dueño de varios periódicos, tiene una vida, un pasado muy turbulento, porque de niño como que se lo llevan de su casa, como con sus padres en un lugar, en un pueblo bien lejano, así horrible. Llega alguien y nunca, no entendí muy bien eso, honestamente, así que si la ven y me explican, se los apreciaría. Pero se lo llevan porque su mamá quiere que tenga una vida mejor, por así decirlo. Y literal lo vuelven, pues, un empresario súper exitoso, y se vuelve supermillonario y tiene todo el poder y todo el dinero del mundo. Pero sin embargo, no consigue lo que realmente quiere, y toda la película se trata de esta búsqueda de amor en sí, de eso que no puedes comprar, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema muy bonito, es un tema muy bueno y se las recomiendo muchísimo. No quiero spoilarles, entonces no les voy a decir de qué va o qué pasa, pero sí es una gran película del cine y yo creo que es de las mejores que se han hecho. Y ahora vamos a Netflix. El 4 de diciembre salió esta gran película llamada Mank, que trata sobre el escritor de Ciudadano Kane, de la película que estamos hablando. Santo Dios, se apellida Mankiewicz, el escritor. Y está muy buena la película. La película la dirige David Fincher, que es el director de Fight Club, el director de Seven, el director de Red Social. Él también hizo muchos de los capítulos de House of Cards, de los mejores. Entonces, es un gran director. La verdad es que es uno de mis directores favoritos. Me gusta mucho. Ah, también de Gone Girl. Me gusta mucho cómo hace su... pues... cómo narra una historia y la verdad cómo proyecta ciertas emociones y ciertos movimientos y ciertas características de una película. Lo hace de una manera muy única y muy... muy a su manera, ¿no? Y la cual, pues la verdad, la aprecio muy buena. Si les gusta Fight Club, si les gusta Gone Girl, si les gusta Red Social, que es de mis películas favoritas, seguramente les va a gustar esta. Sin embargo, yo sí les recomendaría ver Ciudadano Kane antes, porque si no, no van a entender realmente qué está pasando. Ahora, sale Gary Oldman. Gary Oldman es Churchill en esta película The Darkest Hour. Se ganó mejor actor ese año, creo que fue el año pasado o antepasado, no me acuerdo, pero excelente actor, o sea, metódico, brutal, la transformación que tiene, es impresionante cómo te puede transmitir, que de verdad es una persona que ya viste en varios lugares, o sea, él salió en El Quinto Elemento, como malo, él salió en Batman, es el comisionado Gordon, y él salió en, les digo, como Churchill, gordo, así, impresionante, como un líder mundial, y ahora sale como escritor. Y de verdad que lo hace increíble. También sale Amanda Seyfried, la hermosa, la increíble. Y salen otras personas, pero... ah, es Lily Collins, claro, ¿cómo olvidarla? Lily Collins, honestamente, es que... pues sí, sí tiene un lugar en mi corazón bastante reservado. Entonces yo la aprecio mucho y aparte actúa muy bien. Entonces sí está muy buena. La película tal vez no sea para todos, porque es en blanco y negro. Entonces... y está ambientada en 1935, 40, por ahí. Pero el drama está muy bueno y la verdad es que la historia, o sea, es algo que pasó, es una historia de la vida real, es la historia de cómo se desarrolló esta película que por muchos se dice que es la película más increíble y la mejor película de toda la historia. Entonces yo creo que si les gusta el cine y si quieren aprender más y si quieren saber pues algo más sobre esta película tan icónica, Mank es la decisión de este fin de semana, entonces se las recomiendo mucho. Otras noticias en el cine, que seguramente ya todos ya saben, y ni siquiera es en el cine, porque no hay cine ahorita. La verdad es que hablar de cine es hablar de nada. Pero Disney Plus ya está en todos nuestros hogares. No sé, me gustaría saber cuál es su foto de perfil. La mía es... ay, güey. Baymax, la mía es Baymax. Sí, sí, sí. Porque es gordito y blanco y pachoncito, entonces me gusta. Pero la verdad es que Disney Plus está maravilloso, o sea, me gustaría saber cuáles son sus fotos de perfil y también saber qué es lo primero que vieron. Yo lo primero que vi fue Hércules, sí, definitivamente, con mi familia. Y la verdad es que apela a un sentimiento como de nostalgia muy fuerte. El otro día estábamos con unos amigos y es impresionante cómo puedes conectar con gente a partir de películas y de series que todos vimos de chiquitos o que todos vimos en algún punto de nuestra juventud, ¿saben? O sea... ya estamos en ese punto, y suena muy, muy, muy extraño, en el cual empezamos a recordar cosas y eso es un tema de conversación, ¿no? O sea, antes tú no estabas recordando cosas, no sé, a los 15, ya no recordabas qué hiciste a los 7, ¿no? Pero ahorita sí estamos recordando todos esos eventos y la verdad es que está increíble y es una gran, gran, pues, manera de poder verlas. Aparte, su catálogo es impresionante, o sea, ya tienen Avengers, tienen todo Marvel, ya tienen Star Wars, o sea, Fox, tienen algunos capítulos de los Simpsons, inclusive todavía no tienen todo, obviamente. Pero yo creo que con el tiempo va a empezar a desplazar definitivamente a Amazon, pero Netflix está, ya se van a empezar a pelear duro, entonces está bueno. Una recomendación de Disney Plus que tal vez tampoco vieron y también es, no sé por qué estoy ahorita con películas muy antiguas, 20.000 leguas de viaje submarino, película de 1944, 45, algo así, impresionante, en verdad, o sea, si no la vieron, porque no nacieron en esa época, como yo, véanla, está súper cool. La neta es que son películas antiguas y te da mucho contexto y mucha idea de cómo era hacer una película en ese entonces. Está muy buena. Pero bueno, Vamos a darle un pequeño break ahorita y regresamos con el dilema social. Bueno, regresamos gracias a la magia del cine y de la edición. Como pueden ver, ustedes no, los de Spotify, tengo una playera muy bonita de Baby Yoda. Sin embargo, no he visto la serie. Entonces, si está buena, yo creo que sí la voy a ver, probablemente. Ya me han dicho varias personas. Pero bueno, ya habíamos cambiado de tema. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre un documental muy cool que vi hace poquito. Bueno, no es cierto, lo vi hace bastante, pero para fines prácticos vamos a decir que lo acabo de ver. Y se llama El Dilema Social. Es un documental que ya lleva rato y la verdad es que mucha gente ya me la recomendó y yo creo que mucha gente ya lo vio. Espero que la mayoría de las personas que estén viendo esto ya lo hayan visto. Bueno, no, la verdad es que es lo mismo, porque si no lo han visto, se los recomiendo altamente y espero que la vean, eso es lo que sí. Y si ya lo vieron, van a entender entonces de qué estoy hablando y me gustaría que me dieran retroalimentación, ¿saben? Y me dijeran como, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿O qué les pareció? Porque la verdad es que es un documental un poco difícil de digerir y muy, o sea, llega mucho a casa, ¿sabes? O sea, te llega y es como, no sé cuál es la traducción de relatable, pero es muy relatable. Entonces, vamos a hablar sobre El Dilema Social. Es un documental que habla sobre las redes sociales y su impacto que tienen en nuestra sociedad, desde cosas como el aislamiento, la depresión, el juzgar tu imagen, todas estas cosas que ya sabemos, o sea, porque son cosas que ya sabemos, ya llevamos viviendo con redes sociales por mucho tiempo. Entonces hay cosas que simplemente ya son conocidas, no es algo sorpresa. No es sorpresa el hecho de que Instagram te hace sentir mal, la neta. O sea, no es algo que nos agarra de sorpresa, no es algo que deberías de desconocer. Es más, si no lo sabías, qué bien, porque significa que no lo tienes o que no la usas tanto. Y eso es lo mejor, la verdad. Instagram es la red social que más deprime a jóvenes en el mundo, seguida de Facebook, Twitter. La menos es YouTube, sorpresivamente. Y bueno, no tanto, porque pues puedes aprender muchas cosas en YouTube. Puedes ver videos de DIY, puedes aprender cómo cocinar, cómo, qué sé yo, hacer ejercicio. Chloe Ting, shout out, está heavy. Y todas las personas que están haciendo ejercicio en casa, YouTube es nuestro mejor aliado, ¿no? Entonces, pues entiende que no sea tan mala. Pero Instagram, Facebook, Twitter, pues el otro día estábamos hablando, el episodio pasado justamente de Twitter y de cómo la gente se está sintiendo en todo el mundo y cómo nos hemos estado sintiendo cada vez peor año con año. Y no es coincidencia que las redes sociales sean un gran factor y que no. Yo creo que si ese hedonímetro del que estábamos hablando el episodio pasado viera antes del 2005, vería que no habíamos estado, o sea, que hasta las redes sociales, hasta la creación de Facebook, la creación de Twitter, Instagram, que es este boom que se hace en el 2005 a 2008, todo estaba bien. O sea, realmente no pensábamos tanto en colectivo porque no éramos un mundo tan globalizado. Las redes sociales simplemente conectaron todas las desgracias de todo el mundo instantáneamente, lo cual tiene doble filo porque también conectaron todos los buenos sucesos, todos los memes, todos los videos graciosos instantáneamente. Entonces, si algo acaba de pasar muy chistoso en Rusia, a la hora lo estás viendo aquí en México. Pero es igual para las cosas malas. Y tristemente las cosas malas, pues las se pegan más, ¿saben? Y se llegan más a casa y afectan más tiempo. Entonces, El Dilema Social estaba hablando de Facebook, Google, Instagram, Twitter, todas estas compañías, y trata sobre unos ex empleados, ¿sí? Colaboradores de estas empresas, y están hablando sobre todo lo malo que es, ¿no? Y todo lo malo que representa y todas las cosas que salieron mal o que se desviaron de su punto original. Porque algo que sí es muy cierto es que todas estas personas, Mark Zuckerberg, seguramente, y quiero pensarlo, la verdad es que no lo sé, él sí me ha probado, pues, difícil creerle a veces. Pero todas estas personas yo creo que no son malas intrínsecamente, o sea, solo hicieron una herramienta que en principio, y cuando te pones a pensarlo, suena increíble. O sea, conectividad instantánea con todo el mundo suena increíble. Puedes ser amigos de cualquier parte del mundo. Pero, y algo que estaba platicando hace poco, es que la humanidad tal vez no es tan buena como creíamos, ¿no? Y tal vez si nos dan una herramienta como esa, sin reglas, sin control, pues eventualmente vamos a llegar a un punto como el de ahorita, en el cual ya no es una experiencia tan agradable, ya no es una experiencia tan de unión y de armonía y de esfuerzo, ¿saben? O sea, como juntar nuestras causas y hacer un mundo mejor. O sea, ya es muy tóxico, honestamente. Entonces, este documental trata sobre este modelo de negocios y esta manipulación y esta persuasión y el poder de convencimiento que tienen estas redes sociales para poder cambiar nuestro pensamiento ya, o sea, inclusive. Está increíble porque justo lo que les decía, sin unas reglas y sin una, sin un, sin algo que lo limite y sin algo que controle estas redes, pues, ¿qué es lo que termina por manejarlas y por controlarlas? Es el dinero. Y el dinero, la verdad es que no es un buen motivante en ninguna situación, para nada. O sea, y menos para cuando estás hablando del tiempo y de el, pues la parte social, la facción social de la humanidad. O sea, es algo muy importante ahorita. Entonces, este modelo de negocios, ¿qué es lo que hace? Pues literal comercializa tu tiempo y tu atención y tu pensamiento, tu manera de pensar para que tú puedas ver la mayor cantidad posible de tiempo una pantalla y en específico la mayor cantidad posible de tiempo anuncios. No por nada Facebook ya está plagado de anuncios, no por nada YouTube ya está plagado de anuncios. O sea, YouTube de verdad, hasta hace yo creo que unos, no sé, 2 años, tal vez 3. Estaba increíble porque no había tantos anuncios. O sea, no sé si ya lo han notado más o sea, que lo normal. Yo sí. Y últimamente los anuncios de YouTube ya son eternos. O sea, ya son anuncios de 10 segundos que te hacen ver a fuerzas. O sea, ya ni siquiera es el 5 segundos y saltas. O sea, ya se están pasando. Y es un modelo de negocios. O sea, estas personas están siendo millonarias porque tú veas eso. Y en el peor de los casos, porque tú creas lo que te están diciendo que creas, ¿sabes? O sea, porque ya no solo es que compres un producto, ya no es solo que contrates un servicio. Que en principio suena bien, al menos decente. Pero no, ya no solo es eso, ya es cuestión de cambiar tu doctrina, ya son mensajes políticos, ya son mensajes de causas, ya son mensajes de qué quieres hacer, cómo quieres ver al mundo, cómo quieres portarte frente a él. El problema es que la atención del usuario es el producto. Y si no estás pagando por el producto, como en ninguna red social, entonces eso significa que tú eres el producto. Y eso es lo fuerte, esa es la frase que más me pegó del documental, ¿no? O sea, y es muy obvio, o sea, en este mundo capitalista, en este mundo globalizado, en este mundo donde literal todo se rige por el dinero, si tú no estás pagando algo que estás disfrutando con muchas ganas, es porque tú eres el producto, ¿sabes? O sea, si no te están sacando de alguna manera dinero, entonces es que sí están sacando de alguna manera provecho, y en este caso es tu atención y es tu tiempo. Entonces, el documental empieza a navegar sobre estos temas y sobre estas cuestiones ya más como, pues, de qué está bien y qué está mal, ¿no? Y empieza a preguntarle a los empleados y los empleados empiezan a decir como, no, pues la neta es que yo entré y todo estaba muy cool, pero año con año se iba empeorando y como que nos íbamos alejando un poco de nuestro ideal y nuestros principios. Hasta el punto en el que vemos cosas como el 2016 y las elecciones de Estados Unidos. Tenemos la carrera entre Hillary Clinton y Donald Trump y literal Facebook y, bueno, literal Facebook. O sea, cuando se filtró estos correos de Rusia a Hillary o algo así, en Estados Unidos fue una cosa impresionante. O sea, la opinión pública cambió en cuestión de días, tal vez menos de una semana. Y todo esto gracias a las redes sociales y que había muchísimas, muchísimas noticias falsas. Las noticias falsas se esparcen exponencialmente más que una noticia real. Cuando agarras una noticia amarillista y una noticia que de verdad es como un disparate, algo muy, muy exagerado, pero que apela a algún cierta fundamental, como, o sea, un principio fundamental tuyo, como de protección, de seguridad, de integridad, de economía, de tu política pública, como quieras ver como el mundo, y es falso, empieza a esparcirse como fuego en un bosque. Y entonces ya no sabes qué es la verdad. Algo que me impresionó mucho del documental es que habla mucho sobre cómo dos grupos de personas, que en este caso comparaba tal vez dos grupos políticos como republicanos y demócratas, o por ejemplo en México como apoyantes a la Cuarta Transformación, ¿no? Y simpatizantes de Andrés Manuel, de nuestro presidente, y los haters, ¿no? Los AMLovers y los chairos contra todos los demás, los fifís, ¿no? La mafia del poder, toda esta parte que ya se hace una división fuerte, no como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí es preocupante esta división entre republicanos y demócratas, o sea, eso ya es, ya me causa conflicto, pero aquí, poco a poco, gracias a muchas cosas, se empiezan a separar estas opiniones y ya no sabes qué es la verdad. O sea, porque los chairos y la gente que está del otro lado está viendo noticias que se apegan a su manera de ver el mundo. Y de este otro lado los fifís están viendo noticias. Fifís, o sea, todo esto es entre paréntesis, ¿eh? Así se les llaman, así les dicen. Pero todas estas personas que odian a AMLO están viendo noticias que les favorecen a ellos. Y no estoy diciendo que ninguna de las dos sea verdad. O sea, las dos tienen parte de una certeza. Sin embargo, ya son noticias que están manufacturadas y creadas para ti y para este grupo de personas. Y lo que está cañón es que ya te separas tanto de estas dos visiones y estas dos como caminos que ya ni siquiera estás interactuando uno con el otro. O sea, ya no puedes hacer un diálogo, ya no puedes hablar de una manera coherente con alguna de las dos posiciones porque tienen literal otra verdad. O sea, no hay manera. En el momento en el que tú ya estás convencido de que tienes razón y que lo que está diciendo es verdad, ya no hay manera de que lo cambies. Muy bien, hubo un percance. Esto iba a ser una toma nada más, pero cayó un meteorito en mi casa, no se lo van a creer. Estábamos hablando sobre esta división que se genera cuando pues cada quien tiene su propia verdad y cada quien tiene su propia versión de los hechos. Es impresionante porque, por ejemplo, vemos algo tan controversial como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo que se iba a hacer, que iba a estar increíble en mi perspectiva. Pero no me quiero meter a estos temas, o sea, yo no quiero darles como mi perspectiva. Si quieren, en algún momento podemos hacer algo similar, o sea, podemos armar una mesa redonda, aquí debatimos sin problema. Pero pues son temas muy controversiales donde cada quien tenía su opinión, que si se hacía, que si no se hacía, que si iba a ser ecocidio el lago de Texcoco, que si no, que si se iban a desplazar poblaciones, que si no, que el agua, o sea, muchas cosas. Igual con el Tren Maya, que los indígenas, que el progreso, que el turismo, que el ecocidio, igual otra vez los árboles, los manglares, todas estas cosas. Y parecía como si en Twitter, por ejemplo, y lo que les decía hace poquito de las noticias falsas, de los fake news, se esparcen 6 veces más rápido una noticia falsa en Twitter que una noticia real de una fuente confiable. 6 veces más rápido. Eso implica que, supongamos que acaba de salir una noticia falsa, ya, o sea, para los 10 minutos, supongamos que la noticia verdadera ya tuvo 10 views. La noticia falsa ya tuvo 60. O sea, es impresionante cómo puede atraer más atención, literal, algo que es pues amarillista y algo que literal apela más que nada a tu emoción y a tu pensamiento, como nada más para darte un punto. Tal vez ni siquiera es algo que te gustaría leer la noticia de verdad, pero como la noticia falsa te da la razón, ni siquiera te metes a leerla, ni siquiera te metes al link. Solo agarras, lo copias, lo pegas, o le tomas una screenshot, lo mandas al chat familiar, porque eso sí, no me van a negar, los chats familiares están llenos de política, sea para donde sea. Y pues esto implica que terminamos siendo un país que no tiene ni idea de cómo debatir cualquier tipo de tema. O sea, que en el momento en el que empiezas a hablar de política y tratas de ser neutral, tratas de entender varios puntos de vista, no puedes. O sea, en verdad no puedes, no puedes. Es como hablar con una pared porque te van a sacar sus noticias o sus hechos que no tienen sentido. Y esto puede ser algo tan complicado porque hay noticias falsas muy bien hechas, o sea, y muy bien redactadas, como para que literal tuercen un poquito, poquito, poquito la verdad. Lo suficiente como para que siga siendo creíble y siga teniendo un punto, pero también lo suficiente como para que esté inclinado a una posición. Esto es periodismo básico. Pero también están cosas como el 5G, que te da cáncer, que te da COVID, y no sé, la tele, que no la puedes ver, o qué sé yo, o sea, demasiadas cosas. Que el termómetro, cuando te toman la temperatura en la frente, te hace daño. Eso, honestamente, esa noticia yo creo que le hizo más daño a México que cualquier otra en el año. Porque si tomas la temperatura en la mano, no vas a estar tomando la temperatura correcta, te van a salir temperaturas mucho más bajas. Eso es un estudio que ya se realizó. O sea, si tomas la temperatura en la muñeca y tienes fiebre, hay una alta probabilidad de que no salga que tienes fiebre y te dejen pasar al súper, al bar, al restaurante, a donde quieras, a la iglesia. O sea, y pones en riesgo a muchísima gente. Y no voy a, o sea, no, o sea, yo creo que sí, eso es una tontería y no, no, por favor, no. O sea, si tienen una tía que cree que que cree que eso pasa, de la manera más atenta y de la manera más amable les digo que no es cierto y que se informen. Pero bueno, después de que pasamos eso, que sí fue un poco rant de mi parte, pues regresamos a la parte donde nos afecta nuestro sentir, ¿no? Y donde estas redes sociales afectan nuestros, pues los estándares de belleza ya son falsos, ya son creados literal para que nos hagamos sentir mal, para consumir ciertos productos de belleza, maquillaje, planes de dieta, ejercicios, toda una industria farmacéutica de la salud y de la belleza y del bienestar personal que se crea a partir de este sentimiento horrible que ya dice ellos, o sea, de verdad no me sorprendería si empresas de maquillaje y empresas de nutrición están al mismo tiempo financiando a modelos para campañas publicitarias, cosas así, para literal hacernos ver y hacernos sentir mal con nosotros mismos y comprar sus productos. Esto igual, o sea, pasa en todas las industrias. La generación Z en 1996 en adelante utilizó las redes sociales en secundaria. O sea, todos nosotros, básicamente. Yo soy el 99, todos mis amigos relativamente son arriba del 96. Entonces, literal crecimos en secundaria ya con redes sociales y esos efectos no se van a ver hasta dentro de años. O sea, cuando ya tengamos otros 30, 40 años vamos a poder visualizar cómo están primero nuestros hijos y cómo vamos a estar nosotros de la cabeza, porque sí es algo que todavía no se puede ver, pero yo creo que no va a estar tan padre. Y hay estudios donde el infligirse heridas, toda esta parte de la depresión ha disparado impresionante en los últimos años. Entonces, igual, todo esto como que es parte de este mismo núcleo que es las redes sociales y el hecho de que se desvió de toda su idea original. Todo ya ahorita es cosa de engagement, cosa de growth de las ads y ves gente pues luchando por likes en Facebook, en Instagram. Y es que en algunos casos es válido. Yo tengo muchas amigas, por ejemplo, muchos amigos que son artistas, animadores, músicos, escritores, pintores, lo que sea. Y literal ya la única manera de poderte dar a conocer en el mundo es a través de una red social. O sea, no hay de otra. No puedes odiar Instagram y ser pintor. Imposible. O sea, jamás. No se te ocurra. Porque si no, te mueres de hambre. Entonces, esta gente pues está igual luchando por likes, está igual luchando por atención, está luchando por por esta visibilidad. Y al mismo tiempo, este mismo sistema es el que está perjudicando a millones de personas por estas mismas razones, pero que de la manera más tóxica posible. O sea, es como todos, como todo tiene dos lados, ¿no? Entonces, el lado bueno, hasta un punto, es que ya es accesible la atención mundial rápidamente. Veamos TikTok, por ejemplo. Yo ahorita puedo hacer un TikTok donde me resbalo en mi cocina y se vuelve viral, o sea, en verdad. O mi gato hablando, que es algo que pasa, o sea, en verdad. Entonces, y se vuelve viral y ya, o sea, Dios quiera, me vuelvo famoso y ya me vuelvo influencer. O sea, pero al mismo tiempo también puede pasar algo feo o pueden liquear tal vez una foto mía que no me gustó y se vuelve muy popular, la vuelven meme y yo me deprimo y me mato. Y está horrible, o sea, en verdad es como necesitamos un cierto control y unas ciertas medidas para pues regular todo esto. Y eso es lo que dice el documental, eso es como su idea principal, ¿no? O sea, como ¿qué vamos a hacer al respecto? O sea, es un problema de todos, nadie tiene la respuesta correcta, sino ¿qué vamos a hacer? Se aprovechan de principios básicos de la naturaleza humana, millones de años de evolución para poder generar este lado nuestro de comunicación y social, crear vínculos, y todo eso lo explotan para su beneficio. Y es que es horrible, o sea, en verdad, yo no uso Facebook desde hace muchísimo. Ahí lo tengo, lo voy a eliminar pronto, porque la universidad luego me lo pide para grupos de la escuela, y eso les va a pasar a muchas personas. Pero es increíble cómo es como el ambiente ahí, o sea, literal hay demasiada contenido que no lo quieres ver, o contenido basura, contenido de amigos que ni siquiera conoces, y pues no sé, o sea, terminas pasándotela mal, o terminas ni siquiera perdiendo el tiempo, o sea, ni siquiera estás creando ya conexiones significativas en Facebook, o sea, nadie va a conocer al amor de su vida en Facebook, realmente, tal vez en Tinder, tal vez en Bumble, o donde quieran, pero ya no en Facebook, o sea, ya hay redes sociales que literal toda su esencia ya es otra cosa. Entonces, no sé, noticia muy importante también. Facebook entró en un problema legal con Estados Unidos y todos sus estados porque quieren separar Facebook de Instagram porque creen que es una ¿cómo le dicen? Una práctica monopólica en el sentido de las redes sociales. Estoy muy de acuerdo con eso. No sé qué piensan ustedes. Está interesante. A ver qué pasa. Si le quitan Facebook a Instagram, o Instagram a Facebook, yo creo que más bien, sí sería una cosa histórica, honestamente, está cañón. O sea, de verdad, wow, no creo que pase, no. Pero bueno, o sea, ya ahorita nuestra vida vale más para ellos, pegada al celular y no viviendo libremente. Es la misma analogía de que una ballena, un árbol, vale más muerta que viva. Porque muerta una ballena puedes vender un montón de productos, quién sabe qué, le sacas todos sus secundarios y ya haces más dinero que teniéndola viva en el océano. Y eso en principio está mal, o sea, eso ya nos está hablando mal de todo nuestro sistema, nuestra sociedad, nuestra humanidad. O sea, si un árbol te vale se aprecia más cuando está muerto, cuando está talado, cuando está hecho papel, que cuando está vivo dándote oxígeno, algo está mal y algo tenemos que cambiar al respecto. Bueno, sí. Las consecuencias de esto pueden ser como, pues, muchas de las que andamos viendo, ¿saben? O sea, la división, conspiraciones que hacen mucho daño a la gente, hasta cosas como una guerra civil, racismo, discursos de odio en redes. Y de verdad es que esto, pues, es muy serio, o sea, porque no, al principio no lo vemos y seguramente ahorita lo están pensando como, no, güey, estás exagerando. Pero nada nos detiene en seguir este camino, o sea, en verdad no hay cosa, no, ahorita no estamos viendo como una salida de esto. Y le digo, no va a ser la condena de la humanidad, pero sí creo que nos está haciendo mucho mal en nuestra salud mental y en nuestras relaciones con las personas. Es increíble que una red social y las redes sociales en general, que su objetivo eran acercarnos a más gente, esté terminando por separarnos en magnitudes, pues, de países y de ideologías y radicalizarnos. O sea, entonces, yo creo que sí tenemos que hacer algo al respecto. Yo cuando lo vi el documental, lo primero que pensé al final más bien es pues tengo que hacer algo al respecto. Yo soy una persona que estudia sistemas computacionales. Claro que voy a poder hacer una red social, muy ingenuamente, yo dije, en la cual, pues, no, el dinero no sea el motor de la red social. O sea, yo creo que una red social, honestamente, debería de ser hecha por mucha gente para que no tengas que preocuparte por el dinero, o por alguien que tenga mucho dinero y que no tenga que preocuparse por eso, y que no tenga ads, que no tenga ningún tipo de monetización, porque de verdad no le viene bien cuando se mete el dinero en eso, porque empiezas a tratar de explotar y tratar de mantener a la gente picada en el celular y las empiezas a alejar de sus familias. ¿Cuántas personas en la comida ya están en su celular? ¿Cuántas? Yo he visto muchos niños, ya más que nada, o sea, gente, pues no sé, o sea, de 15 años menos, que ya está en su celular en la comida todo el tiempo y es como, bro, o sea, disfruta, vive, o sea, y pasa el tiempo con las personas que están a tu lado, no con las personas que están en tu pantalla, porque ni siquiera están realmente. Entonces, no lo sé, o sea, yo, pues obviamente les vengo a hablar de esto desde mi humilde perspectiva, desde mi humilde punto de vista, pero sí creo que es algo que vale la pena ver. Definitivamente, si no han visto el documental, véanlo, porque sí te va a despertar y te va a prender unos focos que tal vez no habías visualizado. Entonces, a mí me afectó bastante, como podrán ver, con muchos otros documentales de los que les hablaré y les hablé, como Cowspiracy. Entonces, sí, la verdad es que está muy bueno y se los recomiendo mucho. Entonces, ahí me cuentan. Bueno, amigos, ya regresamos aquí, estamos cerrando el episodio, entonces muchas gracias por escuchar, por estar, por ver, por lo que quieran. La verdad es que siento que me emocioné bastante en el episodio, pero es algo que me gusta mucho, es algo que, pues, siempre me gusta recomendarles. Ya llevaba un buen sin recomendarles, pues, una película, una serie, un documental. Y este documental en específico siento que apela mucho a algo que está sucediendo ahorita. Entonces, pues sí. Díganme qué pensaron, como si les gustó. La verdad es que este formato me está gustando un buen, como que estoy más cómodo, más libre, más aquí, más suelto. Entonces, así va a ser próximamente. Y pues nada más, como les digo, díganme qué pensaron sobre el documental, sobre la película, sobre todo. Platíquenme. Y ya, nos vemos la próxima semana con más contenido. Bye.